Le gustaría saber lo que la mayoría de la gente piensa sobre el dinero y lo que puede comprar con él. Encienda la televisión y vea los programas en donde se compite por premios y dinero en efectivo. Son series que desatan una especie de codicia entre sus participantes y provocan que sean incapaces de tener juicio racional alguno.
Esos son los peligros y las trampas que existen cuando uno anhela tener dinero. Precisamente de esto hablaremos en nuestra audición de hoy, en Enfoque a la Familia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa con nuestro anfitrión, el psicólogo y consejero familiar, Dr. Dobson. Les habla Alberto Ovalle. Hoy vamos a regresar a un programa de Enfoque a la Familia que transmitimos hace algún tiempo, El Hombre y su Dinero. Y si usted necesita consejos sobre cómo administrar su dinero y también los peligros que puede haber en el deseo de tener dinero, quédese con nosotros. El Dr. Dobson conversa con nuestro buen amigo Alejandro Alba, quien comienza haciendo la siguiente pregunta.
Doctor, ¿qué nos puede usted decir de esa especie de manía o codicia que existe en los concursos que acaba de mencionar? ¿Alguna vez ha estado usted en un concurso de ese tipo?
Mire usted, Alejandro, allá por el año 1967, mi encantadora esposa se las ingenió para arrastrarme consigo a un programa de concursos. Después de cumplir con toda una serie de requisitos, finalmente fuimos aceptados y nos colocaron en dos asientos delanteros cerca de las cámaras de televisión.
¿Y cómo se sentía usted, doctor?
No dejaba de pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tenía una actitud bastante escéptica respecto a nuestra participación. Finalmente, después de varias escenas embarazosas, el animador gritó, aquí, detrás de la puerta número uno, hay un automóvil nuevo. El público se volvió loco de emoción. De repente sentí un espasmo en el estómago. Se me hizo agua la boca y mi corazón empezó a latir apresuradamente. Allí en el escenario estaba el auto de mis sueños. Un Chevrolet Camaro nuevecito. El deseo empezó a subir por mi garganta y se quedó atorado un poco más arriba en la región de la nuez. Mi respiración empezó a ser irregular y poco profunda, signo inequívoco de que me encontraba nervioso.
¿Había sido usted atacado por la sensación de codicia que ese tipo de programas desatan, doctor?
Sin lugar a dudas, Alejandro. Para entender cómo me sentía, es preciso que ustedes sepan que había tenido varios de los peores autos en la historia automotriz. Cuando asistí a la universidad, manejaba un Mercury convertible de 1949 que aparentemente era formidable, pero que no tenía nada de potencia. Shirley, que en ese entonces era mi novia, debe haberme amado muchísimo para tolerar ese auto. ¡Ella lo odiaba! El colmo de males sucedió poco después que nos graduamos. Teníamos que presentarnos a varias entrevistas importantes para conseguir empleo, y un día nos pusimos nuestra mejor ropa para la ocasión. Pasé por ella y allá íbamos, a 90 kilómetros por hora, cuando, de repente, la capota del viejo rojo voló. Resortes y polvo nos golpeaban el rostro mientras la lona ondeaba detrás como si fuera la capa de Superman. Es un milagro que nuestra relación sobreviviera el episodio de esa tarde.
Quizás eso explica, doctor, la reacción que usted tuvo cuando le dijeron en el concurso que un hermoso automóvil estaba detrás de la puerta número uno.
¡Exactamente! Hasta ese momento, nunca había tenido un automóvil nuevo. Todo lo que tiene que hacer para ganarse el automóvil, decía el locutor, es decirnos los precios de estos artículos. Shirley y yo adivinamos los primeros tres, pero tuvimos problemas con el cuarto. Era una aspiradora portátil cuyo precio era mucho más bajo de lo que supusimos. Lo siento, dijo el locutor. Han sido derrotados. Pero llévense la aspiradora y estos $3 que ganaron al adivinar el precio de los otros artículos. Y gracias por participar en nuestro concurso.
Así que, en comparación con las grandes expectativas que tenían, lo que en realidad ganaron fue muy poco.
Precisamente, Alejandro. De regreso a casa, Shirley y yo hablamos de cómo habíamos sido manipulados a través de nuestras emociones. Ambos experimentamos una codicia increíble, y tengo que decirle que ese sentimiento no era nada placentero. Desde entonces aprendí una valiosa lección sobre la codicia y cómo opera esta en el contexto espiritual. He constatado que cualquier cosa que una persona anhele será ofrecida por Satanás a cambio de un compromiso espiritual. En mi caso, el automóvil nuevo era la seducción perfecta para alentar mi codicia.
El problema es que somos muy vulnerables a las tentaciones, doctor.
Por supuesto. Recuerde que a Jesús se le ofreció pan después de su ayuno por 40 días en el desierto. Lo que quiero decir es que Satanás utiliza nuestros apetitos más vehementes para destruirnos. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte.
Magnífica advertencia. El hombre y su dinero. Continuaremos en un momento.
Es inútil. Pronto me encontrarán. Estoy harto de esto. Se me termina la vida y nunca supe para qué viví.
Todos quisiéramos que el final hubiera sido diferente, pero en este mundo real hay gente que muere y vive sin ningún propósito. Permítanos ayudarle a encontrar ese propósito llamando al 1-800-434-2345.
Continuemos ahora con el Dr. Dobson conversando con nuestro amigo Alejandro Alba.
Doctor, ¿qué nos puede usted decir sobre el dinero?
Si usted anhela tener mucho dinero, cuidado. El objetivo de Satanás está casi cumplido. Esa pasión materialista es predominante en la sociedad humana.
Ahora bien, recuerdo que en cierta ocasión usted mencionó, doctor, que sus padres le enseñaron la actitud que se debe tener en cuanto al dinero. ¿Nos podría hablar sobre eso?
Claro que sí. Mire usted, de todos los valores que mi padre me transmitió, ninguno tuvo un impacto tan duradero como su actitud hacia el dinero. Como evangelista, no podía depender del dinero que recibía. La iglesia local recogía una ofrenda voluntaria para mi padre, pero muchas veces esos donativos apenas alcanzaban para pagar sus gastos de viaje. Además, la mayoría del dinero que recibía se lo daba a los pastores con quienes había pasado varios días, porque eran muy pobres. Mi madre siempre aprobaba su decisión y decía que si mi padre consideraba que eso era lo correcto, para ella también estaba bien. Dios siempre nos había cuidado y continuaría haciéndolo. Días después, cuando las cuentas empezaban a acumularse, nuestra pequeña familia se reunía y todos nos arrodillábamos frente al Señor. Papá oraba primero. Señor, decía, tú sabes que hemos sido fieles con los recursos que nos has dado. Cuando nos has tocado el corazón, hemos tratado de ser sensibles a las necesidades de los demás. Ahora, Señor, mi familia tiene necesidades. Así pues, te traemos nuestro barril de alimentos vacío y te pedimos que lo llenes.
¿Y qué sucedía?
Sin exagerar, le digo que el dinero invariablemente llegaba. Dios no nos hizo ricos, como prometen algunos ministros de hoy en día, pero nunca tuvimos hambre. Mi fe infantil crecía a pasos agigantados ante la demostración de confianza y sacrificio que veía en mi padre y en mi madre. Para mí es interesante que Jesús dijera más cosas sobre el dinero que sobre cualquier otro tema. Esto acentúa la importancia de este tema tanto para mi familia como para las de ustedes. Él aclaró que hay una relación directa entre las grandes riquezas y la pobreza espiritual. De acuerdo con esto, creo que el materialismo excesivo de los padres causa un daño espiritual enorme a sus hijos e hijas.
¿Y cómo sucede esto, doctor?
Por ejemplo, si ellos ven que nos preocupamos más por las cosas que por la gente, si perciben que tratamos de comprar su amor para reducir nuestros sentimientos de culpabilidad, y si reconocen el vacío de nuestro testimonio cristiano cuando está acompañado de actitudes de mezquindad, el resultado es que no nos crean y que adopten actitudes de cinismo. Y lo más importante es que cuando ven que su papá trabaja 15 horas diarias para acaparar aún más bienes materiales, ellos saben en dónde está en realidad su tesoro. Padres, su responsabilidad es enseñar a sus hijos actitudes cristianas hacia las posesiones y el dinero. Esto se logra no a través de palabras, sino de hechos, es decir, en el manejo de sus propios recursos. El doctor Mark Lee declaró en su libro Matrimonio Cristiano Creativo que el sistema de valores de una familia puede ser determinado por la manera en que gasta su dinero. Y tiene razón. También puede determinarse por la manera en que una familia no gasta su dinero, puesto que la avaricia es también una forma de codicia.
Así que, ¿cree usted que sería importante si los padres determinaran cuáles son los valores que son dignos de su tiempo y esfuerzo?
Usted lo ha dicho, Alejandro. Por mi parte, le diré que después de haber hecho esa evaluación, llegué a la conclusión de que acumular riquezas, en el supuesto caso de que lo pudiera hacer, no era razón suficiente para vivir. Cuando llegue al final de mis días, quiero ver que dejo atrás cosas más importantes que casas, tierras, máquinas, fama y acciones. A menos que pueda recordar que tuve una familia estable y amorosa, una influencia positiva en la vida de los demás y un ferviente deseo de servir a Dios que me creó, consideraré que habré malgastado mi existencia. Nada tiene más importancia para mí y nada debe preocuparme más que esto.
Y es cierto, como dijera el Dr. Dobson, hay cosas más importantes que el dinero mismo. Esperamos que este programa le haya ayudado a entender esta verdad. Y queremos recomendarles el libro titulado Consejos Prácticos para Cada Familia. Es una compilación de varios autores y es publicado por Editorial Unilid. En este libro encontrará ideas fáciles de entender para ayudarle a convertirse en el padre o la madre que desea ser. Muy a menudo los padres y las madres se sienten estresados y agobiados, y por eso se pierden el gozo increíble que son sus hijos. Usted necesita fuerza, ánimo y ayuda práctica al enfrentar el desafío de ser padre o madre. Nuevamente, Consejos Prácticos para Cada Familia. Escrito por varios autores y publicado por Editorial Unilid. Nos puede llamar al 1-800-434-2345 para más información y también para hablar con alguno de nuestros consejeros. Les invitamos también a que visiten nuestro sitio en la internet. enfoquealafamilia.com. Y aquí está el Minuto Familiar.
¿Por qué molestarse en casarse cuando vivir juntos es mucho más fácil? Esto es lo que gran cantidad de parejas se preguntan hoy en día. Esta puede parecer una buena alternativa, pero la realidad es que la mayoría de las parejas que viven juntas sin casarse no permanecen juntas mucho tiempo. De hecho, las investigaciones demuestran que tienen una probabilidad 46% mayor de separarse. La probabilidad de que los que han hecho el compromiso matrimonial abandonen al compañero o compañera es mucho menor. El matrimonio también proporciona estabilidad para los niños, y no solo contribuye a que una pareja sea más sana, sino a que también los niños sean más felices. El punto fundamental es que la unión matrimonial tiene sentido. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, sembrando valores que darán buenos frutos mañana.
Y bien, este programa con Roberto Cruz en el papel del Dr. Dobson y con Alejandro Alba fue una producción de Enfoque a la Familia. Los consejos del Dr. Dobson que acaban de escuchar fueron adaptados del popular libro Hablemos con Franqueza. Agradecemos la participación de nuestro equipo de producción, Jolly Fernández Brown, Daniel Guzmán, Luis Marauri, Huber y Olga Valverde. Les invitamos para que nos acompañen.